Se cerró la segunda etapa del ciclo electoral 2009 y se abrió una tercera, al no definirse el domingo la presidencia de la República. El politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone hoy el primer análisis del cierre de esta etapa a partir de los resultados que dejaron las urnas anteayer.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
¿Por dónde empezamos?
Bueno,
porque hay tanto para hablar.
Sí, vamos a empezar no solo porque nos llega de cerca el tema de las encuestas en Uruguay, que ha pasado a ser uno de los temas de análisis de las elecciones. ¿Por qué? Bueno, porque la confiabilidad en las encuestas, los ataques a lo mismo, tiene que ver con un elemento importante para la democracia. En esta hubo una línea de ataque contra las encuestas científicas en general, contra Factum en particular, contra Oscar Bottinelli personalizado, que en este caso incluyeron ataques hasta de tipo ético. Y hubo una campaña de búsqueda deliberada de desinformar a la ciudadanía que junto al ataque a las encuestas pretendió exaltar y contraponer los números de una pseudoencuesta.
Ese ha sido todo un tema, sí, en estas últimas semanas, y hemos conversado ya sobre la posibilidad, Oscar, de analizarlo más detenidamente en una entrevista especial contigo. ¿Qué te parece si ya decimos cuándo? El miércoles, podría ser el miércoles de la semana que viene.
De la semana que viene, es decir, el 4 de noviembre. Sí, 4 de noviembre.
Sí.
Bueno, hay algunos puntos que son importantes destacar como inicio, para empezar, no confundir tres técnicas diferentes, que a veces dicen las encuestas, unas son las encuestas de opinión pública preelectorales o de intención de voto.
A ver, vamos entonces, dejamos todo lo que fue la polémica y
sí, todo eso queda para
otro día, vamos a enfocarlo la semana que viene.
Sí,
pero
exacto.
De todos modos, tú decías, conviene hoy hacer algunas primeras puntualizaciones y empezabas por el lado de las definiciones sobre qué son encuestas, qué son boca de urna, etcétera.
Claro, porque a veces se confunde, si las encuestas se confunde. Primero, una cosa son las encuestas de opinión pública electoral, de intención de voto, las opinion polls, que es lo que uno desgrana a lo largo de los 5 años, digamos, ¿no?
Sí.
La última de las cuales fue la que presentamos acá el jueves de mañana en El Espectador, que es, bueno, qué intención de voto tiene la gente, cuáles son tantos indecisos, etcétera. Ese es un tema. Una segunda son las encuestas post-voto, es decir, la encuesta que no pretende buscar qué va a votar, sino registrar un dato, que será fiable o no, pero que se le pregunta a la gente, ¿usted qué hizo? ¿Qué votó? Que la más común de las encuestas post-voto es la encuesta a boca de urna. Y tercer cosa que no tiene nada que ver con las encuestas son las proyecciones de escrutinio, proyecciones de voto que parten del conteo de los votos en los circuitos.
Bueno, ¿qué te parece si nos detenemos en primer lugar con las encuestas de opinión preelectorales? ¿Qué pasó con ellas en esta ocasión?
Bueno, yo diría que las encuestas de opinión pública preelectorales o de intención de voto de nivel científico y autoridad académica, ¿no? Precisemos que nos referimos a estas, cumplieron con su deber y dieron a los uruguayos un panorama claro y preciso de cómo se venían las elecciones. Lamentablemente hubo un muy pequeño pero activo segmento uruguayo que no creyó en ellas y fue llevado a percepciones erróneas por dirigentes políticos, por algunos medios de comunicación, en función de esa percepción que surgía de datos que se atribuían a una encuesta o una pseudoencuesta. Es una lástima que haya ocurrido esto. Las proyecciones de Factum el jueves en El Espectador, que se presentan en rango, como se explicó, un rango quiere decir que un evento, un hecho puede ocurrir en cualquier punto de un extremo al otro del rango. No es decir, se toma la mitad, no. El rango va de punta a punta.
Puede ser este un buen momento para comparar.
Exacto.
Que informamos el jueves pasado, qué decían las proyecciones de Factum y qué terminó diciendo el resultado electoral.
Exacto, la proyección de Factum daba para el Frente Amplio 48.50 y el Frente obtuvo en el primario 48.2. Del Partido Nacional, la encuesta nos daba 29, la proyección 30.32 y obtuvo prácticamente 29, es decir, 28.9. Del Partido Colorado dijimos 14.16, obtuvo 16.9. Es decir, el FA estuvo dentro del rango, en la parte casi tocando el piso. El Partido Nacional dio un punto menos, es decir, dio exactamente lo de la encuesta, y el Partido Colorado un punto más. Esto sugiere o que hubo algún error de proyección, o más probablemente que en la última semana hubo un trasvasamiento adicional desde el Partido Nacional hacia el Partido Colorado de los últimos que se procesaron a lo largo de las semanas anteriores. Por lo tanto, entre la última proyección de la encuesta Nacional Factum y el escrutinio hay una correlación total, absoluta. Se ve que hay decimales de diferencia.
Cuando hablas de la última proyección de la encuesta Nacional Factum, te refieres al trabajo que se difundió aquí el jueves y que ya incluía la distribución de indecisos, ¿no?
Claro, pues nosotros el jueves, recordemos, dimos primero la encuesta bruta, es decir, lo que la gente decía su intención de voto con un 6% de indecisos. Esos 6% de indecisos lo proyectamos, como es una proyección donde supone diversas hipótesis, dio rangos, y esa proyección de indecisos comparada con el escrutinio primario dio lo que se dice una correlación total, con pequeñísimas diferencias, fue exacto el escenario que ocurrió. Y esto nos lleva a un comentario a cuenta mayor cantidad. Sobre las encuestas de opinión pública políticas, hablando de las que son hechas científicamente con gente de nivel académico, de ahora en adelante cabe decir que ninguna persona con responsabilidad, buena fe, inteligencia y sentido común puede seguir dudando de las encuestas científicas, al menos sin presentar contra alguna de ellas elementos concluyentes, para ello. Quizás siga diciendo las encuestas se equivocan, ¿quién? O carece de responsabilidad, o de buena fe, o de inteligencia, o de sentido común. Terminemos con esto y pasemos a ser un país civilizado y del siglo XXI.
Bueno, pasemos ahora a otro de los instrumentos que tú dejabas enumerados al comienzo del análisis. Hablemos ahora de los instrumentos de proyección en el día mismo de las elecciones.
Claro, diferenciemos. Se confunde mucho las encuestas boca de urna y las proyecciones de escrutinio. Las encuestas boca de urna, en principio, nosotros solo las usamos en divulgación cuando el resultado es categórico. Ley de Empresas Públicas 1992, que llegó al 70%. Sino lo que se usa es la proyección de escrutinio, que es una técnica estadística. No tiene, la encuesta es preguntarle a la gente qué votó.
La encuesta en boca de urna es, a la salida de determinados circuitos de votación, las empresas le preguntan a los votantes qué sufragio pusieron en la urna, ¿no? Esa es la encuesta en boca de urna.
Exacto. En cambio, la proyección de escrutinio es una persona, que ahora el nombre que se le oficial es de observador, que mira, observa el escrutinio, va contabilizando voto a voto y en determinado momento hace un corte parcial y envía esos datos y luego espera al final del escrutinio definitivo y vuelve a enviar los datos. Es decir,
es un trabajo que se hace con observadores de facto, en este caso, en circuitos que fueron elegidos porque conforman una muestra representativa.
Exacto, son 200 circuitos que viene a representar una especie de mapa a escala reducido del país, donde estén proporcionados la cantidad de circuitos a cada departamento, si son urbanos, si son rurales, si son de ciudades, pueblos chicos, si son de jóvenes, de adultos medios, de mayores de edad, ¿no? De mayores, de tercera edad, como se decía antes, para que la muestra sea efectivamente representativa, y esto es una estadística de proyectar, de expandir los datos de esos 200 circuitos, validándolos al conjunto del país.
Esa es la proyección de escrutinio.
Esta es la proyección de escrutinio, o proyección de voto, proyección de resultados, como se dice en el mundo. No son encuestas. La diferencia, lo que dio la proyección de escrutinio de facto con el resultado del escrutinio primario es este. El factum proyectó para el Frente Amplio 48,0 y el resultado fue 48,2. Partido Nacional proyectó 28,8 y fue 28,9. La mayor diferencia se dio en el Partido Colorado, que proyectamos 17,7 y el resultado fue 16,9. Esto da una altísima fiabilidad, 2 décimas en el Frente, 1 décima en el Partido Nacional, 8 décimas en el Partido Colorado, es el digamos la desviación mayor. Esto de la fiabilidad de la proyección de escrutinio se ha demostrado sistemáticamente desde hace 20 años, pero desde 1996 a la fecha ha permitido a Falcon anunciar con absoluta exactitud, y en primicia realmente, 10 actos electorales consecutivos, ¿no? Lo importante es que, a pesar del cuestionamiento que hubo y la campaña contra las encuestas, los dirigentes políticos, todos, siguieron otorgando la misma confiabilidad a las proyecciones de escrutinio. Desde el 96 prácticamente se toman como casi como un anuncio oficial, o desde el 94 en gran medida. Tiene la virtud de que, recordemos, todos los dirigentes políticos comentaron la elección, anunciaron que iban a hacer, hasta Bordador renunció que pensaba hacer el balotaje, cuando no había un dato de la Corte Electoral, sino en base a las proyecciones de escrutinio. Lo cual implica que la confiabilidad de los dirigentes políticos es total en el instrumento y en los institutos, y tiene la virtud de resguardar a la Corte Electoral de impaciencias para que pueda cumplir su verdadero rol, que es el garante de la democracia. Sobre la proyección de escrutinio, una aclaración más. No sé por qué ha habido periodistas que están comentando que nosotros habíamos anunciado el triunfo del sí rosado, lo que es absolutamente inexacto. Dijimos que a las 20:30 que no nos daba para hacer un anuncio que estaba entre la aprobación y la no aprobación dentro del margen de error, y a las 21:03 anunciamos que quedaba rechazado.
Por último, a propósito de las encuestas en boca de urna este domingo, ¿cuál es el balance?
Bueno, seguimos con la idea, por eso lo usamos, que es un instrumento altamente falible. Sirve, repito, cuando es un resultado holgado, o sirven, sí, que es para lo que usamos y lo hacemos, ir teniendo a lo largo del día una orientación que nos permite, al llegar el momento de la proyección de escrutinio, tener una idea aproximada de con qué panorama nos encontramos. Por ejemplo, nosotros de mañana vimos que el Frente estaba entre 44 y 46, al cierre de la mediodía, primero de la tarde, que estaba en 46-48, de acuerdo al histórico, el Frente subía 2 puntos en cada tramo de edad, digamos, o tramo de votación, porque se relacionan bastante, y en lugar de subir de 46-48 a 48-50, que debía ser lo esperado entre los jóvenes, se quedó clavado, estancado en 46-48, y dijimos, lo que estamos esperando es que esto va camino al balotaje, ¿no? Claramente, e incluso a la duda en la mayoría parlamentaria. Y fue el comentario que hicimos entre nosotros, y para eso sirve, no para hacer anuncios, porque es muy falible, y ya se ha visto el error de usarlas para divulgar datos. Ya es la cuarta elección, el 94, el plebiscito del 96, la elección del 99, y ahora en 2004, que hay errores comunicacionales por hacer anuncios basados en las encuestas a boca de urna, que no son instrumentos de precisión.
Primeras reflexiones sobre el cierre de esta segunda etapa del largo ciclo electoral 2009. Ese es el tema que el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, nos propone para este análisis político especial hoy. Oscar, empezábamos hablando de las encuestas y de las empresas consultoras en opinión pública. Pasemos ahora, si te parece, a los resultados mismos del acto electoral. ¿Cuáles serían los primeros apuntes? ¿Podemos empezar por el lado de los plebiscitos?
Sí, sobre los plebiscitos, recordemos que son los llamados plebiscitos unilaterales, ¿no es así? Los que se inician por una parte de la ciudadanía. En el caso del voto en el exterior, del sí blanco, fue iniciado por el Frente Amplio, mediante la presentación de 2/5 legisladores. Unilateral quiere decir, además, que lo impulsa uno y por eso se plebiscita, y que se vota solo por el sí, lo cual crea a veces algunas confusiones en el momento del voto. El plebiscito, el voto en el exterior, realmente no tuvo gran impulso, no tuvo gran calor. Y además es producto de un forzar la marcha en un tema sin crear un gran debate nacional sobre el mismo. Este, y además un tema que tiene por lo menos dos ángulos distintos de debate. Uno, el de fondo, si está bien o mal que los ciudadanos de un país que viene del exterior voten para dentro del país o no, que es una polémica que se da en el mundo últimamente, que está teniendo un gran desarrollo y uno diría un gran avance hacia la consagración del voto en el exterior. Pero un segundo ángulo que en Uruguay no era menor, que era el mecanismo de ese voto en el exterior, y quienes impulsaron el proyecto usaron el peor mecanismo desde el punto de vista técnico. Esto tiene que ver con el tema de fondo, porque podía haber hacer saltar por los aires las sólidas garantías electorales del país. Uno no entiende por qué hubo un empecinamiento en el voto epistolar, que es el instrumento que menos garantías ofrece. Parecería que la falta de debate, la falta de verdadero apoyo político y las grandes dudas que generó la garantía fueron la causa de que no caminase este tema, que sigue abierto, porque va a tener que debatir, pero no puede nunca consagrarse el voto en el exterior si se considera el impulso de un partido y el rechazo de los otros como un juego, quién le impone a quién algo.
¿Y en cuanto al otro plebiscito sobre la ley de caducidad?
Bueno, el sí rosado, ¿no es así? La anulación de la ley de caducidad mostró un país dividido en dos en la materia, mucho más parejo que lo que fue hace 20 años, con apenas una mayoría aparentemente en contra, porque acá no se votó no, una mayoría que no dijo sí, y apenas una minoría, apenitas menos de la mitad, una minoría casi mitad a favor. En las últimas horas hemos oído decir, bueno, pero lo que pasa es que el Frente Amplio le faltaron hojas rosadas para ensobrar y por eso faltaron votos. Me parece un argumento muy débil, porque a mí no se me ocurre que si una lista le faltaba a su propia lista de candidatos hubiera dicho ensobro el sí rosado y no ensobro mis candidatos. Si alguien dice en sobre igual la lista de candidatos y no el sí rosado, es porque por lo menos consigo el tema secundario. Otro argumento, muchos Frente Amplistas se olvidaron de poner la papeleta rosada. Bueno, si alguien se olvida es porque por lo menos no le dio la importancia que debía el tema. Los pronunciamientos son pronunciamientos, lo otro son explicaciones por qué algo funciona o no funciona. Y desde el punto de vista de los procesos históricos hay un doble pronunciamiento contundente de la ciudadanía, que esto va más allá que a uno le guste o no le guste. En 20 años y por dos veces se confirmó la ley de caducidad de la pretensión punitiva al Estado. Otra cosa es los grados de constitucionalidad y de aplicabilidad de la ley que se está viendo. Lo que habría que evaluar, no hay elementos por ahora, si estos dos hechos judiciales de la última semana que impactaron sobre el final de que la campaña electoral, la decisión de la Suprema Corte de Justicia y la condena al Goyo Álvarez, ayudaron o perjudicaron el voto rosado. Es una duda realmente un poco sorprendente. Fue estos dos pronunciamientos judiciales justo en la semana en que hay un plebiscito sobre ese tema, ¿no?
Y para cerrar este análisis de hoy, Oscar, veamos ahora algunos primeros apuntes sobre la elección, sobre la elección nacional en sí misma.
Exacto, bueno, varias cosas. Lo primero, lo geográfico, ¿no? Uruguay fue avanzando hasta llegar a una división del país geográficamente en dos, donde ha quedado esa L que arranca en Salto, tiene como vértice Colonia y sigue hasta Rocha, como un área de que la principal fuerza política, en algunos casos más del 50%, en otra no, pero la principal fuerza política es el Frente Amplio. Salto, Paysandú, Río Negro, Soriano, Colonia, San José, Canelones, Florida, Maldonado, Rocha y Montevideo. El Frente Amplio pasa a ser primera fuerza en lugares que no lo había sido, como el caso de Río Negro, de Colonia, de San José, lo cual siguió avanzando en dominio territorial como primera fuerza, no necesariamente como mayoría. mientras que el Partido Nacional quedaba como primera fuerza en esa especie de triángulo imperfecto con algunas patitas que conforma el país del centro y lo recostado hacia Brasil, es decir, Artigas, Rivera, Cerro Largo, 33, Tacuarembó, Durazno, Flores y Lavalleja. Segundo, el Frente Amplio no gana en primera vuelta esencialmente por su mal performance en Montevideo. Si en Montevideo se hubiera acercado a la votación que tuvo en 2004, el Frente Amplio ganaba en primera vuelta. Es importante la caída del Frente Amplio en Montevideo, que fue su punto de lanzamiento, digamos. Tercero, el Frente Amplio no cae en la campaña electoral ni cuando se dirimen las candidaturas. Este es un fenómeno que hay que analizar con este gobierno, también con el anterior. Cae en medio de su gestión de gobierno, a mediados del 2007. Así como el Partido Colorado no cayó en el 2004, sino entre fines del 2000 y mediados o fines del 2001. Es decir, hay que tener cuidado con atribuirle a la campaña electoral elementos superiores a la que tiene, sin fijarse cómo estaban los partidos en medio del gobierno. El Frente Amplio, que en marzo de 2007 tenía un 55% de intención de voto, cae a mediados del 2007 el 52%, luego el 47% y el 44%, se mueve en el 2008 entre el 42% y el 46%, y antes de definirse las candidaturas, de plantearse en antes del Congreso del Frente Amplio, el Frente Amplio está en una intención de voto del 42%, cuando todavía no estaba cerrada la reelección, y no se sabía si el candidato podía ser Mujica o podía ser Astori.
Entonces, ¿cuál es la conclusión?
Bueno, no, la conclusión es que el Frente Amplio tiene una caída producto de desafectos de la gente con su gestión de gobierno. Este es un tema, así como lo tuvo con el Partido Colorado en 2004 por su gestión de gobierno. El tema de las candidaturas es importante, pero es accesorio al tema principal, que es las caídas que producen gestiones de gobierno que no satisfacen plenamente medida en lo que decanta realmente la gestión de gobierno como indicador principal, que es el voto.
¿Qué otras consideraciones, Oscar?
Bueno, el Frente Amplio pierde alrededor de 2.25%, digo alrededor porque hay que esperar el escrutinio definitivo, conserva la mayoría absoluta en el Senado, esto ya se ha manejado, y conserva el mismo número de senadores, y cae de 2 a 3 bancas en diputados, según conserve o no la mayoría. Recordemos que hoy está obteniendo la banca 50 por una diferencia de cociente de tan solo 120 votos contra la banca número 18 del Partido Colorado. Está, como se dice, basculante, pendulante esta banca. Las 2 o 3 que pierde son 3 o 4 en Montevideo, es decir, pierde más en Montevideo porque aumenta su representación en Canelones. Dentro del Frente Amplio, a nivel de Senado, digamos, hay prácticamente un mantenimiento de situación entre los bloques, los sectores, y el único cambio que se observa es que hay una banca que pierde la vertiente, que gana la CAP-L, que, referido a 2004, sería el espacio MPP, que ahora es independiente. Es decir, este es el único cambio a nivel de Senado.
Y por lo tanto, ¿cómo decías que quedan los bloques?
Quedan 7, el bloque más mujiquista, digamos, 6 del MP de la 609 y 1 de la 1001, 7 del bloque astorista ampliado, 5 de la lista encabezada por Astori con Michelini y Novoa, perdón, con Novoa y Michelini, el orden es al revés, y 2 de los socialistas. Y los 2 restantes son 1 de Fernández Huidobro, de la Capele, y 1 de la vertiente artista, es decir, Rubio.
¿En cuanto al Partido Nacional?
Bueno, es el más golpeado de los partidos, ¿no? Cae 5 puntos porcentuales y medio, pierde 2 senadores, ambos de Alianza Nacional, que es el ala del Partido Nacional más castigada, y pierde el Partido Nacional 6 diputados. El Partido Nacional fue prisionero primero de la ilusión óptica del 28 de junio, del cual hablamos en algún momento, de creer ser el primer partido del país, generó una cierta desubicación en una parte de su dirigencia y su electorado, y además en los, tuvo 4 meses de constante caída en que pierde 9 puntos porcentuales. Arrancó con una intención de voto del 39, pasó a 38, 34, 32, 29, y la última encuesta dio 29 y coincide con la votación, lo que quiere decir que no captó un solo indeciso, digamos, en términos de grandes números. Un dato político significativo es que el Partido Nacional, al perder, este fue un tema que introdujimos en análisis el jueves, el tema de la capacidad de bloqueo en un país que es muy importante, la conformación de 2/3 en el Parlamento para muchas cosas, desde designaciones de Corte Electoral o Suprema Corte de Justicia, determinadas leyes especiales, etcétera. Bien, para 2/3, el Partido Nacional pierde la capacidad de bloqueo. Los 2/3 del Senado se forman, son 21 votos. El Frente Amplio más el Partido Nacional da 25 y el Frente Amplio más el Partido Colorado da 21. Vale decir, hay 2 posibilidades donde solo es imprescindible el Frente Amplio. Y a diputados, donde los 2/3 son 66, el Frente Amplio con el Partido Nacional excede, porque daría 79 u 80 votos según 79 u 80 bancas, según el Frente saque 49-50, pero Frente Amplio más Partido Colorado sacarían 67, porque la banca que está basculante es entre Frente y Partido Colorado, por lo tanto, la suma de 2 sigue siendo 67, y por lo tanto el Partido Colorado puede dar los 2/3. Obviamente hay capacidad de bloquear si el Partido Colorado y el Partido Nacional actúan de acuerdo, de común acuerdo y en bloque, pero el Partido Nacional per se perdió una herramienta política muy importante, que era esa capacidad de bloqueo.
En cuanto al Partido Colorado, ¿qué se puede decir ahora con los números que ya existen?
Bueno, lo que se puede decir es lo que ya se ha dicho, incluso ya se veía mediante la elección, y lo obvio, ¿no? Es el gran ganador de esta elección. Crece 7 puntos porcentuales a partir de tener 10. Aumenta casi un 70% el voto, pasa de 10 diputados a 17 o 18. Gana 7 u 8 en total, gana 2 senadores. Dentro del Partido Colorado, sí, el Frente Amplio, el Foro Ballista, más la 15, pierden un senador, lo pierde la 15, y el nuevo grupo de Pedro Bordaberry, Vamos Uruguay, gana. El que pierde la 15, más los 2 que adiciona el Partido Colorado, ¿no? Y el Partido Colorado gana entre...
Entonces, ¿cómo queda la distribución de senadores dentro
del
Partido
Colorado? Senadores son 3 de Vamos Uruguay, y 2 de lo que se llama ahora Propuesta Ballista, que es la unión de Foro Ballista y 15, ¿no? Uh-huh. El Foro Ballista más 15 tenían 3 senadores, es decir, pierden 1, y Bordaberry, obviamente no tenía ninguno, pues nuevo el grupo, gana ese de adentro del partido y gana 2 de afuera del partido. ¿Está claro?
Sí. En cuanto a la evolución de su intención de voto...
Bueno, la evolución de intención de voto es interesantísima. Mayo y junio estaba en el 7% de la intención de voto, a caballo del mes de mayo y junio, en junio está en el 8, y después ya 10, 9, 10, 11, 11, cierra la intención de voto directa con 13, y la proyección nos daba 14, 16, e incluso le excede hasta tocar el 17%.
¿Terminamos hablando del Partido Independiente?
Bueno, el Partido Independiente duplica su representación, aumenta una vez y media los votos, aunque obviamente este éxito no lo festeja, porque sigue sin alcanzar el Senado, que parecía que estaba al alcance de la mano. Las encuestas con la afabilidad del manejo de decimales nos daba que estaba cerca de alcanzarlo, y la proyección de indecisos parecía que le permitía alcanzarlo, y no lo logra, ¿no? Para el Partido Independiente sí es un hecho menor, ahora es... El Partido Independiente, a ver si nos entendemos, está como Uruguay cuando juega las eliminatorias, esperando el resultado de los otros, a ver si le va a ir muy bien o no. Si el Frente Amplio no logra retener la banca 50 y pierde la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, el Partido Independiente, con 2 diputados, pasa a ser de una importancia decisiva en la conformación de mayoría parlamentaria.
¿Ibas a agregar algo más, Oscar?
Sí, el tema de los votos observados. Primera cosa, yo digo un dato para apostadores, una cosa insólita. El número de votos observados, 32.154, es el mismo de 2004.
¿El mismo, exactamente?
El mismo. Increíble. Bien. hay un dato que sí. En el 2004, escrutinio primario, el Frente sacó 50,93. En el definitivo, 50,45. Cayó casi medio punto porcentual, 0,48. Tradicionalmente, la tendencia del voto observado era un voto, digamos, más hacia la derecha, ¿eh? Y fundamentalmente más hacia lo colorado, la última elección fue más hacia lo blanco. No sabemos si se mantiene la tendencia, porque ahora el Frente Amplio es oficialismo. Entonces no sabemos si ese vuelco tenía que ver que se volcaba más hacia el oficialismo o más hacia posiciones de derecha y no de izquierda. Por lo tanto, no hay modelo para saber cómo se asigna. Si se mantiene, aunque sea en parte, la tendencia habitual del voto observado, es muy elevada la probabilidad que el Frente pierda la mayoría en la Cámara de Diputados. Para que no la pierda, tiene que haber un cambio de la tendencia histórica de los votos observados.
Bueno, este fue entonces, Óscar, un primer capítulo de análisis de las elecciones del domingo. Mañana tendremos un segundo y, bueno, y el viernes retomaremos el espacio habitual, el análisis político de los viernes, pero ahí te propones ya mirar al 29 de noviembre, ¿verdad? Entonces, adelantemos el tema de mañana y nos
despedimos. Bueno, el tema de mañana va a ser más lo sustantivo, y estuvimos hablando más de los números, sobre, bueno, podemos llamar los partidos, sus encuentros y desencuentros con la sociedad y con sus nichos específicos de electorados que expresó la votación del domingo.
Hasta mañana entonces, Óscar.
Hasta mañana.